Yo no sé ustedes, pero llega un momento en la adoración en que uno ya no le importa quién está al lado suyo. Usted levante sus manos y adore al Hijo de Dios. Ya, llegó un momento yo en mi adolescencia que ya no me importó lo que dirían mis dos amigos, que ya mírate este loco con las manos levantadas, es que se vive algo especial cuando estamos así, hermanos, cuando estamos adorando en manera, de esta forma, algo que no se siente en los grupos de vida, algo que no se siente en su hogar, que se siente cuando adoramos de manera grupal. Ay, ay, ay. Quiero darle la bienvenida nuevamente a Embrook, el campus de español. Mi nombre es Paco y pues tengo el privilegio de pastorear esta congregación. La semana pasada pues empezamos una nueva serie llamada Mejor. Y esta serie, hermanos, está basada en la carta de un autor que realmente no sabemos. Es una carta, una epístola, que no sabemos el nombre de su autor o los destinatarios originales. Lo que sí sabemos, hermanos, es que fue una carta dirigida a un grupo de cristianos de descendencia judía. Hebreos, es por eso que la carta se llama a los hebreos, ¿verdad? Entonces, la carta a los hebreos. Y quiero empezar este sermón. Vamos a dejar esto aquí para que no se me vaya, que no se quiere abrir bien. Y quiero empezar este sermón hablándote un poco sobre la angelología. Y tú, que con qué se come, me vas a preguntar. La angelología, hermanos, es una rama de la teología que se encarga del estudio de los ángeles, de los ángeles. Y no estoy hablando de Los Ángeles, California. Es el estudio de esos seres angelicales famosos por las diferentes iconografías que ustedes ven en las diferentes iglesias. Pues estas iconografías los han hecho a lo largo de la historia de la iglesia. Y todo el conocimiento que tenemos de estos seres angelicales, pues es por las 108 veces que se menciona en el Antiguo Testamento y por las 165 veces que se menciona en el Nuevo Testamento. Y hermanos, fuera de estas veces, fuera de estas, de otro aspecto no revelado en la Biblia acerca de los ángeles, es mera especulación y sin ningún valor doctrinal. Y debido a sus tantas menciones en la Biblia, pues este estudio merece nuestra atención. Y la Biblia nos menciona que hay muchos de ellos, hay millones de ellos. Y esos seres angelicales tienen un importante plan de Dios para el mundo. Pensemos por un instante en el ministerio de Jesús. ¿Qué hicieron los ángeles en el ministerio de Jesús? Primero, un ángel anuncia el nacimiento de Jesús a María y a los pastores. Un ángel se le aparece en sueño a José. Unos ángeles sirvieron a Jesús después de pasar 40 días en el desierto. Unos ángeles movieron la piedra. Unos ángeles estuvieron cuando Jesús asciende al cielo. Y la palabra ángel, mis hermanos, en griego significa mensajero. Ángelos, ángelos. Y no tiene otro significado más que este, mensajeros. ¿Okay? Y algunas características de los ángeles, pues, según la Biblia, son seres creados y superiores a nosotros los hombres, según Salmo 104:4 y Hebreos y Colosenses. Son numerosos. De hecho, si usted ve Apocalipsis, menciona que hay miles y miles adorando a ese gran Cordero. Son extremadamente superiores a los hombres en inteligencia y conocimiento. Tienen poder, son poderosos. Y el escritor de Hebreos nos dice que al principio que Dios había hablado de tantas veces y de tantas maneras y de forma progresiva. Recuerden eso, ¿verdad? Porque no lo dijo todo de una vez. De manera que habló un poco a través de los profetas y lo hizo a través de los ángeles. Por ejemplo, en Hebreos 7:53 menciona a ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Entonces, en esos ángeles, hermanos, juegan un papel importante en los planes de Dios. Son inteligentes, tienen poder. Y la audiencia que estaba recibiendo esta carta a los hebreos, esta carta que estaba recibiendo, sabía esto, sabía que los ángeles eran poderosos, eran fuertes. Y de hecho, hermanos, esta audiencia, y otra vez, recordemos que esta audiencia es una audiencia judía, es una audiencia hebrea, que había crecido con la ley de Moisés, con las historias del Antiguo Testamento, que crecieron cantando los salmos en la sinagoga. Esta audiencia, hermanos, tenían en grande estima a los seres angelicales. Ellos sabían que la ley fue dada por medio de los ángeles, y así entendían que estos ocupaban un cargo importante en la jerarquía universal y en la relación de Dios y los hombres. Después de todo, fueron ángeles que por medio de los ángeles Dios había visitado a sus antepasados. Recuérdenlo: Abraham, Lot, Agar, Jacob, Moisés, Gedeón, y les había transmitido su voluntad. ¿No actuaban los ángeles entonces como mediadores entre Dios y los hombres? Pensaban ellos. Y ese era el pensamiento entonces que tenía esta audiencia receptora de esta carta. Y la razón de este pensamiento, hermanos, es que en esa época se estaba difundiendo la idea de que Dios se estaba como que alejando cada vez más y más del hombre, haciéndose pues prácticamente inalcanzable. Y el resultado era que habían llegado a pensar que estos seres angelicales actuaban de intermediarios entre él y Dios, entre los hombres y Dios. Y una de sus creencias básicas pues se fundamenta en la enseñanza del Antiguo Testamento, que decía que el Señor estaba rodeado de una corte celestial. Su trono dice que lo rodeaban ángeles. Y por ejemplo, cuando Isaías en el capítulo 6 describe el trono de Dios, menciona a esos seres angelicales que en la Biblia se les llama serafines, y pues con sus 6 alas volando ahí en el trono de Dios. Y si ustedes observan el capítulo 2 de Hebreos, ahí el autor les dice la primera de 5 amonestaciones o advertencias que vamos a estar viendo en el transcurso de la carta. Pero observen Hebreos capítulo 2, versos del 1 al 3. El autor les dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, debemos de prestar atención a lo que hemos oído para no perder el rumbo. ¿Y qué es lo que hemos escuchado? Bueno, observen, la semana pasada lo vimos. Dios, que de muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados y en otras épocas por medio de los profetas, a estos días finales nos ha hablado a través de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Y después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y el autor, después de esta explosiva introducción que vimos la semana pasada, remata diciendo en el versículo 4, escuchen: así llegó a ser superior, es decir, mejor que los ángeles, en la misma manera que el nombre que le ha heredado supera en excelencia al de ellos. El punto del autor de Hebreos, hermanos, en el versículo 4 era probar la superioridad de Jesús, no solo sobre los profetas, sino ahora sobre los ángeles. Y quizás tú, o quizás alguno de los judíos podría decir: está bien, Cristo es superior a los profetas, pero de ninguna manera es superior a un ángel. Algunos creen que Jesús es un ángel, que es el arcángel Miguel. Y algunos dirán: Él es superior a los seres espirituales, pero no como los ángeles. De acuerdo a este texto de Hebreos 1:4, Jesús, hermanos, es mucho mejor que los ángeles. Y para lograr su propósito, el escritor selecciona una serie de textos del Antiguo Testamento, tales como 2 de Samuel, Deuteronomio, Salmos. Y es importante darse cuenta, hermanos, que el autor de Hebreos dice que Cristo es superior a los ángeles, no como Dios, sino como hombre. Él ha sido mejor que los ángeles por toda la eternidad. Sabemos que Jesús no tuvo un inicio ni final. Pero cuando bajó voluntariamente al cielo y se convirtió en un ser humano, vino a ser mucho mejor que los ángeles como Dios hombre. En ese momento, Él heredó más excelente nombre que ellos, Cristo tiene un mejor nombre que los ángeles. Y por lo tanto, Él es superior. Por lo tanto, Él es mejor. Leamos ahora completamente el texto de Hebreos 1, empezando por el versículo 1. Pueden agarrar una de estas Biblias que están ahí. Vamos a estar en la página 806. La semana pasada vimos solamente 3 versículos y nos estuvimos un buen rato ahí. Hoy vamos a ver los versículos del 4 al 13, pero quiero leerlo todo, 11-42. Empecemos los del 4 mejor. Versículo 4. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida el que el nombre que ha heredado supera por excelencia al de ellos. Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice, yo seré su padre y él será mi hijo. Verso 6. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios nos dice que le adoren todos los ángeles de Dios. En cuanto a los ángeles, dice, Él hace que los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Pero con respecto al Hijo, dice, tu trono. Escuchen esto, oh Dios. Dios le dice a su Hijo, Dios. Su trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido otra vez con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Y también dice, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, los cielos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? La idea que quiero que te lleves esta mañana es la siguiente, escucha. Cuando reconocemos que Jesús es mejor que los ángeles, Él merece toda nuestra adoración. Y el peligro que estaban enfrentando los hebreos, hermanos, era que, según el capítulo 2, ya no estaban prestando atención a la palabra final revelada, ya no estaban prestando atención a Jesús. Y sucede lo mismo con muchas personas hoy en día, nosotros quizás, puesto que ya no están prestando atención a esta palabra revelada, a la palabra revelada que es Jesús. Ya no se centran en Jesús, nos centramos en otras cosas. Por ejemplo, muchos de nosotros se nos enseñó las oraciones a los famosos ángeles y a otros personajes que intercedan por nosotros para que nos ayuden. Y muchas veces somos como la audiencia de esta carta, que recibió esta carta. Y por eso en el versículo 4 y de manera un tanto brusca el autor menciona, así llegó a ser superior a los ángeles en la misma manera que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. En la Biblia solo se mencionan los nombres de 3 ángeles, no más. El Miguel, Miguel, Gabriel y Satanás. Fuera de eso, no hay. Y muchas veces nosotros se nos han enseñado a orar por ellos para que nos protejan. ¿Ven? Como que ya no estamos prestando atención. Encontramos también que el autor de Hebreos en su mente había suficientes razones para hacer esa repentina transición del verso 4. El versículo 3 había terminado diciendo que el Hijo se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, implicando la idea, hermanos, ya que el trono de Dios hay miles y miles de ángeles, entonces habían miles de ángeles adorándole. El único mediador entre nosotros y Dios tiene nombre y se llama Jesús. Y es por eso que 1 Timoteo 2:5 lo menciona, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. No necesitas Nadie más que Jesús, el Hijo de Dios, para llegar a Dios. Y es por esta y por otras razones más que Él merece nuestra adoración. Ya no necesitas otro mediador más. Ya no. Y el autor menciona, versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, tú eres mi hijo? Hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice el autor, yo seré su padre y él será mi hijo. Y el argumento es muy sencillo, hermanos. ¿A quién de los ángeles Dios le ha dicho, tú eres mi hijo? A ninguno, a nadie. Y quizás alguien diría, pero uno de los pasajes de Job menciona a los hijos de Dios. Y dice Job 1.6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, en los cuales también vino Satanás. Y por supuesto, Dios les llama hijos, pero colectivamente, pero nunca en un sentido personal como lo hizo con Jesucristo. Mi hijo eres tú. De manera que el autor cita el Antiguo Testamento para revalidar su punto. Recuerden una vez más, el autor da por sentado que su audiencia ya sabían esas referencias, ya sabía dónde se encontraban esas referencias que él estaba utilizando. Pero nosotros necesitamos saber dónde están. De manera de que la semana pasada te dije que haz anotaciones. Cada vez que veas un texto del Antiguo Testamento, búscalo en su contexto en el Antiguo Testamento. La primera cita, hermanos, está en Salmo 2:7. Y la segunda cita está en 2 de Samuel 7:14. Y en ambas referencias hace la conexión el autor de que efectivamente Jesús es el Hijo. Observen primero el Salmo 2:7. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi Hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Y otra persona, hermanos, que hace esta conexión con el Salmo 2 es Pablo. Si ustedes observan Hechos, capítulo 13, verso 32, Pablo dice, nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios no lo ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos. Escuchen esto, al resucitar a Jesús, como está dicho en el Salmo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y Pablo menciona entonces que la resurrección de Jesús es el testimonio público de que efectivamente es hijo de Dios, que viene de Dios, que es engendrado de Dios. Y lo menciona nuevamente en Romanos capítulo 1. Escuchen, en la introducción de la carta, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder hijo de Dios. ¿Por medio de qué cosa? De la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. A Dios nadie le ha dado ese nombre, hermanos. Tú eres mi hijo. Por esto Jesús es mejor. Y luego está la otra cita de 2 Samuel 7:14, donde dice, yo seré su padre y él será mi hijo. Y si lees todo el contexto de este pasaje de 2 Samuel, es la historia de David queriendo construir el templo. Y como recordarás, antes pues el templo solo era un tabernáculo, era una tienda. Natán, y otra vez está Natán aquí, el profeta, le dice a David que no será él que haga ese templo, será Dios mismo a través de uno de la descendencia de David. Entonces, y en cada sucesión de rey en Israel se leía este salmo de 2 de Samuel, yo seré su padre y él será mi hijo. El problema, hermanos, era que ningún rey daba la talla desde David. De manera que la gente sabía que este texto era una promesa exclusiva para el Mesías. Y empezaron a proclamar este texto para el Mesías. Y el escritor de Hebreos dice, hey, este texto habla de Jesús, que es hijo de David según su descendencia, pero es el Hijo de Dios engendrado por Dios a través de la resurrección. Por esto Jesús es mejor. Es mucho mejor que un mensajero celestial, hermanos. Y por esta razón es que Jesús merece nuestra adoración. Verso 6. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que le adoren todos los ángeles de Dios. Y esta cita viene de Deuteronomio 32:43. Y quizás tú después me vas a decir, oye Paco, fíjate que busqué la cita esa en Deuteronomio y no dice nada de los ángeles. La busqué en la Reina Valera, la busqué en la Nueva Versión Internacional, la busqué en la King James, la busqué en esta y la otra, la Biblia del Oso, del Cántaro. Y tienes toda la razón, porque la mayoría de las veces de las Biblias está, porque la mayoría de las Biblias dice la siguiente manera: alégrense naciones con el pueblo de Dios. Él vengará la sangre de sus siervos. Cada vez que el Nuevo Testamento encuentra referencias del Antiguo Testamento, o que los mismos autores, o Jesús mismo diga, como está escrito, esto y esto y esto, o como ustedes escucharon decir esto, 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 está citando, cuando cita el Antiguo Testamento, hermanos, o cuando hacen referencia a algún profeta citando algo del Antiguo Testamento, pues no lo hace desde la Reina Valera, no lo hace desde la Nueva Versión Internacional. No lo hacía desde la traducción que tú tengas. Ellos no tenían nuestra versión. Lo que Jesús tenía y todo el resto de los autores del Nuevo Testamento era una traducción que del Antiguo Testamento al griego. Traducción que se realizó 280 años antes de que Jesús naciera. Esta traducción es llamada la Septuaginta. Les cuento otro día la historia. Pero representada muchas veces así en sus signos romanos. Esta traducción dice lo siguiente con Deuteronomio 32:43. Regocijaos cielos a la par de él y adórenle todos los ángeles de Dios. Regocijaos gentes con su pueblo y confórtense en él todos los hijos de Dios. Y la audiencia de judía, hermano, receptora de esta carta, sabía que ese versículo de Deuteronomio hablaba sobre el Mesías y que todos los ángeles le daban adoración. A los ángeles no se les debe adorar. Al único digno de nuestra adoración es Jesús, porque Él es mejor. Y cuando lees Apocalipsis, ahí está el anciano Juan recibiendo la revelación. El capítulo 19 habla de un ángel que le estaba mostrando tantas cosas. Cuando el anciano Juan lo ve, se postra al suelo para quererlo adorar. Pero este ángel le dice, ¿qué estás haciendo? Levántate. No hagas eso porque yo soy un consiervo tuyo. Yo estoy aquí para ayudarte. Soy un ministro nomás. Y ya que hasta los mismos ángeles adoran al primogénito de Dios, nosotros también debemos adorarlo, porque Él es mejor. Y tú podrías decir, oye Paco, pero cuando habla de primogénito, ¿eso no significa que en algún momento llegó a existir? Porque es lo que primogénito significa, el primero, así como mi hijo Jeremías. Él es mi primogénito, nació el 22 de marzo del 2007. Nació como que en un orden de tiempo, ¿no es cierto? Pero eso es lo que significa para nosotros. Recordemos que la carta fue enviada a otra audiencia, a una audiencia judía. En el contexto judío, hermanos, el primogénito no solo era para describir a alguien que nace primero, era algo más, era un título de rango, de superioridad, de honor. Se refiere más a posición que a una prioridad en el tiempo. Es por esto que Colosenses, Pablo menciona en 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles y invisibles. De manera que cuando el escritor de Hebreos menciona, adoren al primogénito, y cuando Pablo llama a Jesús el primogénito en Colosenses, está básicamente diciendo, Jesús es digno de nuestra adoración, porque Él es anterior a todas las cosas. Él tiene un rango superior y por esto Jesús es mejor. Adórenlo. Y Hebreos 7 menciona, en cuanto a los ángeles dice, Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. La naturaleza de los ángeles, mis hermanos, es servir. mensajeros, servicios, son servidores, son ministros. Y de hecho, si observan el versículo 14 final, menciona que ellos están pues para ayudar a los herederos de la salvación, nosotros. Esta cita viene del Salmo 104 y estos ángeles están subordinados a Jesús y obedecen su voluntad con la velocidad y invisibilidad del viento y con el fervor y poder del puro fuego, ustedes. De manera que Dios dice a los ángeles que sirvan al Hijo, pero observen lo que dice ahora del Hijo. Verso 8, pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Ese es un texto increíble, ustedes, para describir la naturaleza de Jesús. Este texto viene del Salmo 45, los versos 6 al 7. Es que a veces me quedo, a veces hasta sin palabra de este verso. Dios dice de los ángeles, ustedes son ministros, sirvan al Hijo. Y luego Dios, en este texto, dice sobre su Hijo, tú eres Dios. Y aquí tenemos una de las declaraciones más importantes, ustedes, de la Biblia entera. Jesús es Dios eterno, no es menos que Dios, es Dios. Y es por esta razón, hermanos, que Jesús es mejor. Y por lo tanto, Jesús merece nuestra adoración. Verso 9, tenemos que apurarnos. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Y el autor describe, hermanos, algo importante sobre Jesús al mencionar que Jesús es justo y que ama la justicia. Y como ustedes recordarán, el Salmo 45, Ángel, o sea, nuestro hermano Ángel, lo predicó cuando estábamos en la serie de los Salmos. Y como recordarás, este Salmo es un Salmo que habla sobre el Mesías, es un Salmo que habla sobre ese rey que ha de venir. Y como te conté anteriormente, ningún rey daba la talla en Israel, nadie daba la talla desde David. A diferencia de las naciones vecinas, quienes los reyes en ese tiempo de Israel, en el tiempo de David, pues los reyes eran catalogados como dioses. El rey de Israel era como una especie de virrey, porque Dios estaba al mando de todo. El rey era encargado de pastorear, de guiar al pueblo, pero nadie dio la talla después de David. De manera que este rey que iba a venir, descendiente de David, que era el rey que ama la justicia y odia la maldad, y es por esta razón que este rey Dios lo ungió con aceite de alegría, exaltándolo por encima de sus compañeros. ¿Y qué significa que Dios haya ungido a Jesús? No solo significa, hermanos, que Dios haya ungido a Jesús como Mesías, sino que ama a Jesús. Jesús es el deleite de Dios, es el hijo de su complacencia. Es por esta razón que Dios tiene alegría en Jesús, porque Él es obediente al Padre y dispuesto a cumplir la voluntad de Él. Y el autor hebreo menciona que Jesús fue tan obediente, que fue tan obediente hasta la muerte. Observen capítulo 12, verso 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, a quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús, hermanos, este rey con un trono eterno que ama la justicia, Él es el ungido de Dios, y por esto Él es mejor que los ángeles, y Él merece nuestra adoración. Los últimos versículos, versos del 10 al 12, vienen del Salmo 102, el cual no buscaremos porque el autor de Hebreos menciona palabra por palabra, pero dice, versos del 10 al 12 de Hebreos 1. En el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido, los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda, pero tú eres siempre el mismo. Y tus años no tienen fin. Y estos versículos, hermanos, el autor de Hebreos menciona a Jesús como creador. Y es interesante porque Jesús es creador, mientras que los ángeles son seres creados. Y el autor de Hebreos menciona que esta creación se está desgastando como un vestido, que se acabará. Pero Jesús es eterno. Los cielos y la tierra van a desaparecer, pero Jesús va a seguir igual. Jesús seguirá siendo el mismo ayer y hoy por siempre.
Es lo que el autor de Hebreos menciona en el capítulo final, en el capítulo 13. Y a esto se le conoce como el atributo de la inmutabilidad. Es decir, que Él no cambia jamás. ¿Y por qué el autor escribe algo así en estos versos? Bueno, porque recuerden que esta audiencia estaba afrontando problemas, circunstancias. Y el autor con esto quiere decirles, miren hermanos, este mundo se va a acabar. Las circunstancias se van a acabar, pero Jesús es para siempre. Y Jesús puede ayudarte hoy, darte consuelo. Y es lo mismo que nos dice este autor para nosotros. Déjame preguntarte algo, ¿dónde está tu esperanza? Porque por lo regular los seres humanos ponemos nuestra esperanza en algo. Siempre nos queremos agarrar, aferrar a algo. Y si no está en Jesús, está en algo más que te aseguro que eso no va a durar para siempre. Porque todo ser humano tiene una filosofía, todos se agarran a algo para darle coherencia a este mundo, ¿no es cierto? Para darle sentido a nuestra vida, para darle sentido a nuestra identidad y para darle sentido a nuestro propósito. Tú tienes que agarrarte a algo. Asegúrate que en lo que tú lo hayas puesto no se derrumbe. Porque si pones tu esperanza en tu trabajo lo puedes perder. Si pones tu esperanza en tus habilidades, bueno, déjame decirte que accidentes pasan o el tiempo también pasa. Y ya no somos tan habilidosos como solíamos ser. Estamos volviendo viejos. Pero si tu confianza está puesta en Jesús, Él es para siempre. El mundo pasará, nosotros vamos a pasar, pero Jesús será el mismo ayer, hoy y para siempre. Y por esto Jesús es mejor y merece nuestra adoración. Verso 13, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado ante tus pies? El autor de la carta pone asunto final a este asunto ustedes. Era como decir, y por si alguna razón piensan que todavía los ángeles son superiores que Jesús, dígame, ¿a cuál de los ángeles Dios le dijo, siéntate a mi derecha? A nadie. Es una cita del Salmo 110:1 y ningún ángel jamás ha sido invitado a compartir el trono de Dios. A pesar que ellos están cerca del trono adorando, a nadie Dios le ha dicho, ¿sabes qué? Siéntate a mi lado. En nuestra cultura cuando decimos, esta persona es mi mano derecha. Decimos, es mi mano derecha, es nuestro ayuda, nuestro ayudante, me hace el paro. Pero para el Medio Oriente, hermanos, el lado derecho era el lugar de más alto honor y privilegio que alguien podría tener. Y el hecho de que Jesús esté al lado derecho de Dios es algo que está diciendo que Él tiene más honor en el universo. Jesús es mejor y por lo tanto merece nuestra adoración, hermanos. Y a través de estos pasajes, entonces el autor pues, de esta carta nos explica por qué Jesús es mejor que los ángeles. Sin embargo, yo no quiero que se vayan pensando que los ángeles no tienen ningún valor para nosotros los creyentes hoy en día. El autor termina en el versículo 14, observen, ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? En otras palabras, no eleven a los ángeles a un lugar donde no deben de estar, porque hemos aprendido que Jesús es mucho mejor, pero no se olviden de honrarlos por el ministerio que hacen. Ya que están, hermanos, para ministrar a los que heredan la salvación, nosotros, a todos los que somos creyentes. Entonces, Dios usa a sus ángeles para ayudarnos. Y les aseguro que ustedes han escuchado historias increíbles de la ayuda que estos seres han brindado a otros cristianos. Yo lo viví con mi abuelo. Otra historia que les tengo para otro día. Pero el Salmo 91:11 menciona, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Resumamos lo que hemos visto y ya voy a aterrizar. Los receptores de esta carta entonces estaban errados en el concepto de los ángeles, especialmente en cómo se relacionaba con Jesús. Quizás era un error de muchas otras personas quienes convierten a Jesús en un gran ángel. Por cierto, hay unas personas que creen que Jesús es un ángel, pero hoy vimos, hermanos, que no es así. Jesús es el Hijo de Dios en forma que ningún ángel lo fue o lo será jamás. Jesús no es un ángel, es adorado por los ángeles. Jesús no es un ángel, Jesús es Dios. Jesús no es un ángel, es el creador eterno de todas las cosas. Y Él está sentado sobre el trono del rey, y los ángeles son enviados a la orden de este rey. Jesús es mejor, y por eso merece nuestra adoración. Y quiero terminar, hermanos. Vamos a salir unos minutos un poco tarde. Pero recuerden que Jesús murió y resucitó por nosotros. Y nosotros, una vez por mes, recordamos ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y quiero invitar a las personas de la comunión. Nosotros en esta iglesia practicamos lo que se llama una mesa abierta. Es decir, que no importa si tú perteneces a otra denominación, si tú pues, no estás bautizado, tú puedes participar de la cena, pero ojo con esto, las cenas son para aquellos que han declarado al Señor Jesús como su Salvador. Si tú lo has hecho, tú puedes pasar. Y quiero decirles lo que el apóstol Pablo le compartió acerca de este sacramento. Dice 1 Corintios 11, versículo 23, yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Y de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Pasen adelante, hermanos. Vamos a salir de nuestro lado derecho y luego van a entrar por su lado izquierdo. Pueden comer el pan de una vez, guardan la copa y la tomamos todos juntos al final. Entonces, de este lado, luego de este lado, luego de este lado y terminamos acá. Pueden pasar.